Primero saludo a Sofi Carlopio. Sofi, buen día, ¿cómo estás? Nuestra compañera y columnista, el gusto de escucharte, ¿cómo andás?
¿Cómo te va, Gerardo? Y ahí a toda la radio y los que están, ¿no? Y los...
Estoy yo, estoy.
Ah, acá está, estoy, acá estoy. Te Pablito, saludé no y no estabas, nunca. Así que no quiero meter la pata de nuevo.
Ah, ya
¿cómo
sé,
te va, Pablito?
Bueno,
buen día.
¿Cómo estás?
Y, ahí
y del gracias. Otro lado de la línea, Catalina Primo, delantera de la UAI Urquiza, nacida en la capital nacional de deporte, en Río Tercero, campeona con Racing de Nueva Italia, de último paso por Talleres, ya jugando en el fútbol de Buenos Aires. Catalina, bienvenida al aire de Radio Nacional Córdoba. Gerardo Murúa, Sofi Carlopio, Pablo Páez, desde aquí, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Acá andamos.
Catalina, ¿estás en Buenos Aires o estás en Córdoba? Antes que nada, ¿cómo ha sido el tema de la pandemia para vos particularmente?
Ahora, en este momento, estoy en mi pueblo, o sea, en Río Tercero. Uh-huh. Pude venirme al principio cuando se decretó obligatoria la cuarentena, así que estoy acá en mi casa.
Excelente. Catalina, te consulto, ¿cómo ha sido este primer salto al profesionalismo? Desgraciadamente en Córdoba todavía estamos un poquito lejos de ese tema. Tiene un techo el fútbol femenino aquí y tiene que ver con esta cuestión amateur. Tenés que ir a Buenos Aires para crecer, sos parte de la selección sub-20. Te has ido a la UAI Urquiza, que es indudablemente uno de los clubes más trascendentes que tiene el fútbol argentino en la rama femenina. ¿Cómo fue dar el salto? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fueron estos primeros tiempos allí en Buenos Aires?
La verdad que dar el salto fue para mí un paso muy importante. Creo que lo necesitaba a nivel individual y también a nivel colectivo, poder codearme de jugadoras que ya hace mucho tiempo que están en el semiprofesionalismo. En UAI la verdad que es una institución bastante bien organizada, me recibieron muy bien, me hicieron sentir muy cómoda en el primer momento. Y bueno, esperando que pase todo esto para poder volver y ver si puedo debutar de una buena vez.
¿Cómo te va, Cata? Buen día, te renuevo el saludo. En este sentido que vos hablabas, bueno, de esto de dar el salto, ¿cómo es el día a día en el club, más allá de que no has podido debutar? ¿Tiene que ver, bueno, con esto que hablabas del profesionalismo y, bueno, con tener como de compañeras a jugadoras con bastante experiencia, por citar un ejemplo, en la selección mayor?
Hola, Sofi. Y la verdad que cambió mucho eso. Estaba acostumbrada a otro ritmo de juego. Me di cuenta que estar al lado de bestias, por así denominarlo, chicas que han jugado el Mundial, se nota su nivel de juego, su volumen de juego, lo que pretenden jugar, la velocidad con la que lo hacen. Creo que eso fue una de las cosas que más me costó y me sorprendió, pero bueno, de a poco me fui poniendo en ritmo con ellos. Yo destaco cosas de Uruguay que son básicas, como por ejemplo tener psicólogo a disposición y nutricionista, que creo que eso es fundamental en el aspecto futbolístico, que bueno, que también hacen a la semiprofesionalización y que en Córdoba todavía esas herramientas no las tenemos a mano.
Y otra consulta así como muy específica, contextualizar a la audiencia: en Córdoba no se juegan 45 minutos y quería preguntarte particularmente esto con respecto a tu rendimiento físico y a lo que significa, bueno, estar todo un partido, cumpliendo todo este tiempo de partido, que es el que se juega tanto en hombres como en mujeres, menos en Córdoba.
Sí, al principio cuando yo jugaba en la Liga de Córdoba no notaba que no se jugaban 45, ya me había acostumbrado al tiempo que se juega. Uh-huh. Después cuando empecé a estar en la selección empecé a disputar partidos internacionales y empecé a jugar 90 minutos y después volví y jugaba en la Liga de Córdoba, me daba cuenta que me sobraba muchísimo, que estaba muy bien físicamente y me daba pena realmente que no se tomara como tal y que no creyeran que nosotras también podíamos jugar 45 minutos. Una desigualdad tan básica como esa, ahí es donde empecé a notar la diferencia y bueno, fue una de las cosas que me hizo darme cuenta que estaba para más.
Y también, bueno, volver un poquito a lo que vos hablabas, bueno, lo que te presentaba Gerardo de tu inicio, ¿cómo fue ese campeonato con Racing, esa disputa por penales contra Belgrano? Que bueno, sabemos la cantidad de torneos de la liga que tiene Belgrano, porque bueno, vos tenés 19 o 20 años y eras bastante más chica en ese entonces.
Sí, en ese entonces yo tenía 17 y se vivió muy especial porque de alguna forma fue romper el poderío que tenía Belgrano desde mucho tiempo. Tenía muchísimos partidos invictas las chicas, la verdad que es destacable siempre. Y bueno, romper con ese poderío, ya lo habíamos intentado hacer en dos ocasiones antes de salir campeona y nunca se nos daba. Y fue una felicidad enorme, ¿no? También que por ahí la gente no nos creía candidatas, entonces eso, la victoria vale el doble.
Y tu paso por Talleres, teniendo en cuenta que venías de Racing, ya en Talleres, si bien, por así decirlo, como vos comentabas, no tienen todavía como un bien especificada cada área, pero también se nota la diferencia con respecto a otros clubes, la estructura que tiene Talleres.
Sí, a mí me sorprendió, más allá de todo lo que falta y sabemos. Uh-huh. Para mí fue un cambio muy grande pasar de Racing a Talleres, y no podía creerlo, porque estando en la misma liga había cosas que eran distintas. Yo por ahí en Racing no teníamos espacio para entrenar y hasta terminábamos entrenando en la calle, y aunque en Talleres todavía no dan el espacio que se merecen ni cuidan a los jugadores físicamente por el tema de las canchas que no están muy bien para poder entrenar, sin embargo teníamos cancha de 11, que eso es fundamental porque jugábamos fútbol 11, entonces de pasar a entrenar en la calle a entrenar una cancha de fútbol 11 y que por ahí te den indumentaria cuando yo en otros clubes me la tenía que comprar, eran cambios mínimos, pero que hacen bien a la jugadora, que era un mínimo, por así decirlo.
Catalina, ¿qué es vestir la celeste y blanco, y no solamente vestir la selección argentina, que es también ser capitana?
Bueno, yo no soy capitana de la selección, pero vestir la celeste y blanco yo siempre lo describo como una sensación inigualable. No puedo explicarla con palabras lo que se siente a la hora de estar ahí entre las 11 titulares o mismo en el banco y entonar las estrofas de tu himno. Creo que es un motorcito más que te impulsa a salir con todas las ganas para jugar los partidos.
Catalina, indudablemente también que la selección ponga, que los cuerpos técnicos de las selecciones pongan la mirada en vos, es una motivación para seguir creciendo. Es una motivación para saber que vas por el buen camino. ¿Qué significa haber elegido jugar al fútbol, en este caso ya de manera profesional, por sobre otras cosas y en un ámbito tan difícil como es el fútbol femenino todavía en la Argentina, aunque está dando pasos firmes?
Siento que es un sueño que estoy cumpliendo de a poco. Desde muy chica siempre, si me preguntaban qué quería hacer, decía que quería jugar al fútbol. Siempre lo practiqué y lo empecé a hacer sin saber que en algún momento quizás me iba a dar algún rédito económico, porque hace 10 años atrás, 12 años atrás, cuando yo lo empecé a practicar, todo el futuro del fútbol femenino era incierto, muy incierto, entonces aposté algo que no sabía que iba a suceder, y bueno, por ahora me está yendo bien y me gusta lo que hago, así que estoy muy feliz con haber decidido ponerle pilas a lo que sería jugar al fútbol.
Te contextualizo un poquito, Cata, con respecto al sudamericano, bueno, que lamentablemente no terminaron de coronar con el logro positivo lo bien que estaban jugando. ¿Vos entendiste en algún punto estos planteos que generó el técnico a último momento, sacando jugadoras como Dalila y Hipólito, muy importantes, que bueno, lamentablemente no pudieron terminar? No es demostrar, porque el juego de ustedes creció un montón con respecto al proceso en el sub-20, pero ¿terminaste de entender algunas cosas que el técnico decidió?
Y no, la verdad es que uno también en esos momentos en los cuales quedas, por así decirlo, eliminado con un equipo, con un país al cual ya habíamos jugado y habíamos ganado 5-0 en dos oportunidades, también más allá de cualquier planteo, de cualquier director técnico, pasa por la cabeza de las jugadoras, de las que estábamos adentro, porque un técnico puede generar un planteo, cierto, pero si las jugadoras están adentro de la cancha, no tienen sus destellos de personalidad, que creo que es lo que nos falta a nosotros, no juegan como deben jugar, no están relajadas ni saben lo que pueden dar, quizás nos condicionamos nosotras creyendo que era un rival fácil, y bueno, en ese partido las bolivianas jugaron como nunca habían jugado y a nosotros nos faltó ese plus que siempre tenemos adentro de la cancha, y bueno, más quizás algunos cambios que bueno, que el técnico creyó que eran los correctos, y bueno, y así creo que fueron un conjunto de malas decisiones que terminaron en una eliminación cuando veníamos de empatar contra potencias como Venezuela y Colombia.
Más allá que es un golpazo pensando en su propio desarrollo, Cata, y en la posibilidad de competir a nivel internacional, también no deja de ser una elección. una lección que pueden recibir muchísimos clubes de fútbol, sean femenino o masculino, en cualquier ámbito, sea en Europa, sea a nivel sudamericano, sea a nivel femenino o masculino, sea en una categoría mayor o en una categoría menor. Ayer casi vimos tambalear al PSG ante el Atalanta, ante el humilde Atalanta, y esto demuestra claramente que a veces no se debe, que en general no se debe subestimar a nadie, y que si le das la chance, cualquier equipo te puede ganar.
Sí, en el fútbol pasa eso. En el fútbol vos podés haberle ganado por un montón de goles en veces anteriores y después no poder creer en lo que ese equipo se ha convertido contra vos que sabes que sos superior en muchos aspectos. Pero bueno, el fútbol tiene eso, ¿no? Que te puede sorprender en cualquier momento. Quedó demostrado ayer cuando el Atalanta casi le gana el PSG y bueno, después a último momento mostró el poder económico y de calidad que tenía el otro equipo.
Claramente.
El fútbol es así.
Sofi,
la última, por lo menos de mi parte, ¿cómo están viviendo, bueno, esta ida de jugadoras importantes que está teniendo la UAI, obviamente para crecimiento individual, pero se está como desmantelando un equipo que es multicampeón en AFA, con participaciones en la Copa Libertadores femenina? ¿Cómo ves vos este éxodo de jugadoras al fútbol femenino europeo?
La verdad que es un recambio bastante sorprendente, pero ya hace muchísimos años que esa camada de chicas juega para Uruguay y le dio a Uruguay un montón de campeonatos, como vos decís. Uh-huh. Obvio que se van por el crecimiento individual. Creo que todas se van muy agradecidas y dieron todo con Uruguay Urquiza. A mí me hubiera gustado poder compartir quizás partidos con jugadoras como Miriam Mayorga, Mariana Larroquette y otras chicas que se fueron. Pero bueno, es un recambio que se viene y ahora va a ser un equipo mucho más joven y obviamente que las metas son las mismas. Siempre Uruguay Urquiza, el fútbol femenino, busca salir campeón, clasificar otra Copa Libertadores y bueno, con un equipo nuevo estoy seguro que esas van a ser las metas.
Y eso te abre a vos un poco más el abanico de oportunidades a la hora de mostrarte y poder lograr ser una de las 11 titulares.
Y digamos que sí, obviamente que ahora que van a venir muchos refuerzos y demás, y que el lugar siempre hay que ganárselo, pero había jugadoras que eran tan fabulosas y que hacía tanto tiempo que estaban, que ya estaban muy insertadas en un sistema de juego, y que por ahí a uno se le hace un poco más complicado jugar. Pero bueno, ansioso de que vuelva para ver qué pasa y ver si puedo sumar mis primeros minutos.
¿Cómo tomaste, Catalina, que se haya estirado el regreso del fútbol femenino? ¿Cuándo esté el ok para que se vuelva a entrenar? ¿Cuando el fútbol masculino está volviendo de a poquito y con las medidas necesarias a entrenarse esta semana, el fútbol femenino decidió, también por el contexto en el que estamos viviendo, estirar un poquito el regreso?
No lo veo mal, porque sabemos las diferencias que hay entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Son abismales y notables aún. Creo que si bien estaba el soporte económico por parte de AFA para hacer volver el fútbol femenino, hay muchas cosas en las que hay que tener mucho cuidado y siempre la salud está primero, así que no lo veo mal. Lo que sí espero que, bueno, el 9 de septiembre, como se pactó la fecha de regreso, que sea ella, porque ya creo que más no se va a poder seguir estirando y creo que el contexto en sí de lo que es esta pandemia y esta enfermedad no va a mejorar ni de acá a un mes ni de acá a dos meses. Así que espero que no se atienda el retorno.
Catalina, ha sido un enorme placer escucharte y esta charla contigo, y bueno, ojalá que se pueda volver pronto y que, lo más importante, pueda rodar la pelota y las podamos ver jugando en la cancha, que será lo mejor para todos los que nos gusta el fútbol. Un abrazo grande y muchas gracias.
No, gracias a ustedes, gracias por la nota y por darme el espacio.
Gracias, saludos, Cata.
Catalina Primo, delantera de la Uruguay Urquiza, la selección sub-20, ex Talleres Racing. Sí.